Señor ministro Arce, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. A usted y a toda su audiencia.
Pues ayer adelantamos la noticia del día en materia de infraestructura. El estudio que hizo la Contraloría, pues le da una muy mala calificación al tema de la ejecución de obras, sobre todo esas obras que tenemos que adelantar porque sabemos que llega el fenómeno de la Niña y eso requiere de infraestructura. Me refiero a obras no cualquiera, me refiero al río Fonce en Santander, me refiero a la Mojana en varios departamentos, me refiero al Jarrillón del río Cali, me refiero al Canal del Dique en el Atlántico, en Bolívar. Las noticias y el informe preliminar, ¿cómo será cuando lo terminen? Es que es muy mala la ejecución, pero en el informe del fondo de la Contraloría se dice que hay malos manejos presupuestales del fondo de adaptación y la responsabilidad estaría en el fondo de adaptación. Así es de que no le pregunto como ministro porque usted acaba de llegar, pero le pregunto como ex altísimo funcionario del fondo de adaptación. ¿Por qué con semejante esfuerzo de dinero, señor ministro, no se ejecutan las obras teniendo a la Niña a la vuelta de la esquina?
Pues Julio, déjeme 30 segundos, yo le cuento un poquito cuál fue la estrategia del gobierno posterior al fenómeno de la Niña 2010-2011. El gobierno en su momento decidió que iba a hacer una intervención a dos tiempos. La primera intervención fue la que se hizo a través del modelo de Colombia Humanitaria. Colombia Humanitaria ejecutó una cifra cercana a 4.500 obras con un recurso de aproximadamente 5 billones de pesos que se ejecutaron al 100%, se entregaron y con esto se atendieron, digamos, los daños inmediatos que ocurrieron en casi 1.000 municipios en toda la geografía nacional. Esa que fue, digamos, la estrategia inicial era la de reacción. Eso era lo que históricamente hacíamos, que era salir y reparar y quitar el derrumbe y rehacer el puentecito que se había caído. En el fenómeno de la Niña 2010-2011, parte de lo que nos ocurrió por primera vez es que el grado de afectación fue enorme y muy disperso. Se afectaron casi un 96% de los municipios del país. Con todo tipo de cosas, o sea, desde movimientos en masa, derrumbes, inundaciones, y esa fase se culminó en el año 2014, cuando Humanitaria tenía la vocación de ser una entidad de corto plazo, es decir, que se le entregaba un recurso, se le entregaban unas tareas iniciales y cerraba. Eso se hizo, eso terminó bastante bien, y su actividad terminó a finales del año 2014. En la segunda fase de la estrategia se creó el Fondo de Adaptación y al Fondo de Adaptación le entregaron dos tareas particulares. La primera, reconstruir la infraestructura pública que se había dañado con ocasión del desastre, y cuando le estoy hablando de infraestructura pública le pongo un ejemplo. Se dañaron casi 1.000 colegios, un 75% de ellos rurales en todo el país. De esos 1.000 colegios se seleccionaron un número inicial de colegios que se iban a atender y yo desafortunadamente no conozco el informe de la Contraloría para ser mucho más preciso, pero de ese paquete de obras que inicialmente se seleccionaron, el fondo inicia actividades más o menos en el tercer trimestre del año 2012 con todo el proceso de estructuración, de definición, dónde se deberían hacer esos colegios para que en la siguiente ola invernal pues no se los lleve el río. Usted mencionó ahorita Río Fonce. Creo que fueron 3 las escuelas que se llevó el Río Fonce durante el invierno. La definición de hacer el colegio no es volver a hacerlo donde estaba, es reubicarlo en un sitio donde esa tragedia no se volviera a repetir. Le hago esa precisión porque gran parte de la tarea del fondo es hacer esa reconstrucción. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de casi 2.800 obras en 96% de la geografía nacional. Es decir, usted ve colegios de un aula en una vereda en el Huila, o ve 11 hospitales que se están haciendo en Nariño, o ve los 7 que ya se entregaron en el Atlántico. Pero esas obras son obras de reconstrucción de infraestructura pública, es decir, estos no son muros de control de inundaciones, ni son jarillones, o sea, son obras físicas para atender a los damnificados que se vieron afectados. Y hay un paquete de obras que se han denominado obras de mitigación. En ese paquete de obras de mitigación hay 4 o 5 grandes grupos, que son Canal del Dique, Mojana, Jarrillón del río Cauca en Cali y la reconstrucción de un municipio completo como el Gramalote, y Río Fonce, perdón, que usted acaba de mencionarlo. Esas obras son de otra naturaleza, es decir, ese no es el grueso del trabajo que el fondo ha venido haciendo. Esas obras han incluido proyectos donde hay problemas que históricamente no se han solucionado. Le pongo un ejemplo que es probablemente el más grave o el más crítico de todo el país, que es el Jarillón del río Cauca en Cali. El Jarillón es una estructura que se construyó hace unos 50, 60 años por la CBC en Cali para proteger o para separar la zona de inundación del río Cauca de lo que conocemos hoy como el distrito de Agua Blanca. Cuando se hizo ese Jarillón hace 50 años, allí no había gente viviendo. Esa era una zona de inundación del río, de hecho había un distrito de riego, era una zona de cultivos. Un poco con la evolución de la violencia en el Pacífico en los 80s y 90s, y eso lo sabemos, Cali se llenó de familias, sobre todo negritudes de Cauca, Nariño y Chocó, que llegaron a vivir al distrito de Agua Blanca. Hoy en día tenemos 900.000 personas que viven en la zona de inundación del río Cauca en Cali. Ese es un problema creado por el hombre, es decir, nos metimos a una zona de inundación y esas obras que se hicieron hace unos 50 años hoy en día están invadidas por 7.852 familias, si la memoria no me falla, que viven exactamente encima de la cresta del Jarillón. Ese proyecto, que es un proyecto que llevan casi 20 años tratando de hacerse, digamos, distintos gobiernos han intentado financiarlo, se estructuró con la ayuda de una cooperación holandesa, y cuando le digo se estructuró es que se evaluó la condición de riesgo del Jarillón, se diseñaron unas obras que van a permitir proteger la vida de esas 900.000 familias y sí, se diseñó un plan de ejecución. Ese plan lo firmamos en abril del año pasado. ¿Por qué solo se firma en abril del año pasado? Porque es el día que está la plata. Ese proyecto se está haciendo con recursos locales, 30% del presupuesto, y con recursos nacionales.
Ministro, sí, pero quisiera preguntarle concretamente, la Contraloría presenta en este análisis, como lo decíamos, preliminar, un avance del 25% en las obras que, pues hasta el momento sabemos, están encargadas del Fondo de Adaptación. ¿Cuáles son sus cifras? ¿Coinciden entonces con este informe preliminar que pues fue publicado a través de un comunicado de prensa y que tiene alguno de los avances de este informe que se va a presentar ya mucho más completo con el tiempo?
Karina, yo no conozco el informe de la Contraloría. Lo que le puedo decir es la realidad, digamos, de la tarea que se le asignó al fondo. Al fondo se le hicieron solicitudes por 40 billones de pesos en obras. Eso fue lo que los municipios, departamentos y ministerios le pidieron al fondo. Y le entregaron 5.5 billones de pesos. Si usted le dice al fondo por qué no hizo las obras por 40 billones, pues porque la asignación presupuestal no fue esa. Es decir, no es posible cumplir con esa meta. Entonces lo primero que hay que hacer es que al fondo hay que medirle la meta en función del recurso que se le asignó. Esas metas del fondo se las pone además una junta directiva conformada por privados. O sea, el fondo se creó bajo la lógica de que iba a tener el seguimiento del sector privado, entre otras razones porque el recurso que se le asignó fue un recurso de emergencia, un recurso, digamos, se asignaron unos recursos derivados de esa declaratoria de emergencia que se hizo a finales del año 2010. Una cosa parecida a lo que se hizo con el 4 por mil en las épocas de los impuestos de la seguridad democrática. Y ahí hay un grupo de empresarios muy importante del país que le puede dar fe de lo que se ha hecho en el fondo, que son los que han definido el ritmo de ejecución de esas metas y las metas de entrega. Lo otro, que es lo que yo veo del comunicado de prensa de la Contraloría, era la expectativa que existía al inicio cuando llegaron todas las solicitudes al fondo. Porque el COMPES, del año 2013, dice, se necesitarían unos recursos tantos para poder atender todo lo que se dañó. La realidad del fondo es que se le entregaron unos recursos específicos que son los que se están ejecutando. El 70% de esos recursos que le entregaron ya están todos contratados y en obra. Obras físicas entregadas, ministro, entre el año 2012 y el año 2015, es una cifra cercana a las 800 obras lo que se ha entregado. Obras físicas a entregar en esta ventana del año 2016, que son resultado de las que se contrataron en el año anterior, pues debería más o menos multiplicar en todos el total de entregas de obras. Pero esas son las que le mencioné al comienzo, son todas obras de reconstrucción de infraestructura pública. La discusión de los megaproyectos es otra discusión, y es una discusión que está directamente asociada a la capacidad de asignarle presupuesto a algunas de esas iniciativas.
Ministro, usted dice que no conoce el informe de la Contraloría, que cuando estaba en el Fondo de Adaptación tampoco tenía información de ese documento que estaría preparando el ente de control. Sin embargo, el ente de control, nos imaginamos, tuvo que haber asistido al Fondo de Adaptación, haberles pedido documentación para poder realizar aquel documento del que estamos hablando. ¿Ustedes en ningún momento estuvieron en contacto con ellos?
Múltiples veces. La Contraloría tenía 3 grupos de visitas permanentemente dentro del fondo. 3 grupos, la gente que le hacía control financiero, la gente que estaba haciendo control de gestión, y había un grupo especial, sobre todo en esta última fase que estuvo varios meses, digamos ahí, y yo personalmente tuve muchísimas reuniones con ellos, pero hay una discusión ahí muy de fondo, y es si las metas del fondo se las van a cobrar sobre los recursos que le asignaron o sobre la expectativa que tenían quienes pidieron recursos a comienzo, digamos, de la gestión del fondo, cuando se dieron los daños. La realidad jurídica y la realidad presupuestal es que el fondo responde por el recurso que le asignan. Y ese recurso es lejos, los 40 billones que se pidieron originalmente y los 9.3 del que hablaba el COMPES, porque la realidad presupuestal es que se asignaron, yo pues me lamento de pronto equivocarme, no sé si eran 5.2 o 5.3, pero una cifra cercana a los 5.2 billones de pesos, que es lo que está ejecutando el fondo en sus actividades.
Ministro, pero usted defiende el hecho de que efectivamente pues se le asignaron un presupuesto y que eso es lo que se está ejecutando, pero pues volvemos a lo mismo, es que esto que dice la Contraloría es que, por ejemplo, en La Mojana a usted se le dio el 25% del presupuesto asignado, no en expectativa, sino en realidad, y a este momento, o sea, diciembre del 2015, ni siquiera se ha terminado la estructuración del proyecto. Entonces, independientemente de que usted tenga razón en el hecho de que, sí, listo, no se les dio todo el presupuesto completo, sino se le dio una expectativa la cual no era lo que se esperaba en el COMPES, pues finalmente sí se les ha dado un presupuesto asignado para cada proyecto y solamente o no ha empezado o lo único que se ha hecho es un 2 o 3% de esa ejecución.
Pero mira, yo te voy a dar un ejemplo que es muy visible, que es el del Canal del Dique. El Canal del Dique es una obra que Cor Magdalena le lleva al fondo para que le estructure. Cuando le digo yo Cor Magdalena, que es el responsable del río y de ese brazo, le lleva al fondo un problema que viene de una sanción de los años 80, donde le dice que haber construido ese brazo artificial del río generó una grave afectación en el ecosistema, de ese ecosistema cenagoso que llega hasta la bahía de Cartagena. Ese proyecto se aprueba en el fondo para estructurar, es decir, para hacer un estudio completo de qué tipo de intervención se debe hacer en el canal del dique. Ese proyecto que está terminando su fase de estructuración ahorita no tiene asignación presupuestal por una razón sencilla, es que no tiene presupuesto. Todavía no se sabe cuánto cuesta hacer esa intervención. Es decir, presupuestalmente usted no puede pedir un recurso. Eso es como pedir en fase 1 en las obras de transporte los recursos sin haber hecho los diseños de las obras.
Sí, ministro, pero por eso le digo, es que en ese proyecto, pues claro.
Lo que te quiero decir es que ese es un proyecto distinto al que se ha ejecutado hoy en día. Las obras de control de inundaciones, que son la tarea fundamental en ese proyecto particular del fondo, están contratadas desde finales del año 2014. El punto de ruptura entre Calamar y Santa Lucía se atendió por Colombia Humanitaria y se le hicieron las obras de reforzamiento de venir en un 60-70% en este momento. Es decir, esas obras, las de control de inundaciones, están todas diseñadas, contratadas. Creo que hacen falta 3 centros poblados de 12 que estaban en el programa de contratación ahorita en este primer semestre del año, pero esas obras todas están en ejecución. Pero cuando la Contraloría habla de Canal del Dique, está hablando de las esclusas y está hablando de un proyecto que ni siquiera iba a Confis todavía a pedir recursos. Es decir,
por eso, es
posible
que usted
tenga un 1% de avances, pero eso es una obra, están en el mismo sitio, pero son 2 proyectos distintos.
Sí, ministro, pero por eso le digo, o sea, mientras que usted nos pone este ejemplo, pues usted tiene razón, porque efectivamente es un proyecto que tuvo problemas de asignación presupuestal al inicio, pero los ejemplos que yo le estoy dando son proyectos que no han tenido problemas de asignación presupuestal y que, como le digo, teniendo en cuenta que efectivamente la expectativa era muy alta, pues la realidad es que sí se le da al fondo algún tipo de dinero. Pero ya en específico, en ese que le dije fue el 25%. Le doy otro ejemplo que también Julio lo ha mencionado durante la mañana. Ministro, discúlpeme, yo termino y le explico. Mire, el río Fonse en Santander, por ejemplo, también está en lo mismo. Usted defendía que esos recursos están contratados en un 85%. Eso es cierto, pero solamente la ejecución presupuestal llega al 10%. Lo mismo que le acabo de decir con La Mojana y lo mismo que del informe de la Contraloría sigue haciendo en ejemplos. Entonces, los que han tenido problemas problema presupuestal, listo, usted tiene la razón. Y los que no, y los que sí se les ha entregado el presupuesto, ¿por qué la ejecución es tan mínima?
Mira, en el proyecto, en el tema de la Mojana, te lo tengo que volver a aclarar. El proyecto de la Mojana solamente se le asignaron recursos para hacer los estudios. Las obras de intervención, que además se acaban de presentar en el mes de mayo el plan de intervención, todavía no tienen asignación presupuestal. Es decir, Dique y Mojana están en el mismo estatus. Jarillón del Río Cauca, que es el otro grande que le estaba contando hace un minuto, sí tiene asignación presupuestal, se le asignó el año pasado, se contrató con la alcaldía, con el Cali, con la CBC, y estaba en fase de ejecución justo cuando ya terminó toda la fase de estructuración que se hizo. Es decir, a ese proyecto le puedes medir exactamente los cronogramas de ejecución porque ya está en fase de ejecución, pero no es el caso, perdón, ni de Dique ni de Mojana. En el caso de Río Fonce, que mencionabas, que es un proyecto pequeño de 14 mil millones de pesos, tiene todo el recurso asignado, la ejecución la está haciendo el Departamento de Santander y la Corporación Autónoma, la CRAN. Ese es un proyecto que se le entregó a la región para que lo ejecutara y está contratado y en fase de ejecución. Yo no sé cuál es el corte que tiene la Contraloría en el reporte, pero estaba, digamos, para ejecución en este año.
Ministro, quiero cambiarle de tema para entrar ya un poco en lo que tiene que ver con el tema minero-energético, y es que en las últimas cifras de producción de petróleo veíamos cómo está cayendo en casi 123 mil barriles diarios la producción de crudo, y pues los petroleros y el sector ha siempre alertado pues que cada vez se reducen más las reservas de petróleo para los próximos años en el país. ¿Qué va a pasar ahí? Digamos que ya estamos en el margen de lo que tiene el gobierno para en el marco de mediano plazo, en el marco fiscal de mediano plazo, en la producción de petróleo. ¿Qué va a hacer el país para poder recuperar esa producción que se está perdiendo?
Mira, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio desde el año 2015 tomaron una serie de medidas para poderle generar incentivos a la actividad de exploración. Para darte un ejemplo muy rápido, los contratos que tenían compromisos vencidos en el año 2015 de perforación, se les dieron extensiones de tiempo, se permitieron mover inversiones de un contrato a otro, entre otras razones para poderse ajustar a esa nueva realidad, que eran unas señales de precios muy duras o muy agresivas, que la industria, digamos, resintió muchísimo, particularmente en el año 2015. Esas medidas asociadas a darle espacio a las compañías exploradoras se tomaron todas el año pasado y están en este momento en ejecución. ¿Cuál ha sido, diría yo, los principales generadores de la reducción de la actividad? Evidentemente, uno, la señal de precios, la caída del precio del crudo, pues ha tenido un impacto directo en la actividad, pero sobre todo en estos últimos meses la conflictividad. Hay zonas donde algunas compañías no han podido iniciar perforaciones porque las comunidades o han bloqueado los camiones o han bloqueado los taladros, digamos un poco este sentimiento de conflictividad social que hemos visto en algunas regiones, incluso por la misma caída en la actividad de las compañías, pues le ha generado un impacto adicional. En eso hemos venido trabajando con la ANH y con Mininterior y toda la institucionalidad para restablecer esas actividades. Pero aquí la apuesta es sencilla: si no hay actividad exploratoria, no vamos a mantener el ritmo de producción como está en las metas.
Ministro de Minas, Germán Arce, muchas gracias por habernos atendido esta mañana.